Yeah.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, que estoy recordando ese día lluviosísimo en el que contraían matrimonio don Felipe y doña Leticia, y parece que fue ayer. La próxima semana, vamos, esta que entra, el miércoles 22 de mayo, ya son 20 años de una efeméride de la que quien más, quien menos, tiene algún recuerdo. Hace dos décadas de este momento.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Bueno, pues por ahora lo han cumplido, que ya es mucho teniendo en cuenta el ambiente social a este respecto. 20 años de este enlace, la primera boda de Estado que se celebraba en España en casi un siglo. Y desde ese 22 de mayo de 2004, el matrimonio sólido, a pesar de los rumores de crisis que los ha habido y de las crisis que seguramente ha habido, porque siempre las hay en las relaciones conyugales, ha tenido dos hijos, ha asegurado la continuidad de la monarquía y ha garantizado la solidez de los vínculos entre todos nosotros. Don Felipe y doña Leticia se conocieron durante una cena en 2002. Ella todavía trabajaba como periodista en Televisión Española. Un año más tarde anunciaban su compromiso.
Significa sobre todo la continuidad, permite dar la posibilidad de tener un eslabón más en la cadena de la dinastía y que nos engarza con la historia, ¿no?
A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y cariño de los reyes. Y, por supuesto, el ejemplo impagable de la reina,
¿no? El compromiso desembocó en una boda histórica. 1.200 invitados, muchos royals, acudieron 32 casas reales y fue un evento que tuvo matices de cuento de hadas. Una plebeya que acaba casándose con un príncipe. Un enlace real que no pudo ni deslucir la lluvia. Cayó a mares ese día. Y en la que el príncipe de Asturias, con uniforme de etiqueta de comandante del ejército de tierra, acudió a la ceremonia del brazo de su madre, doña Sofía. Leticia Ortiz lo hizo del brazo de su padre.
Ahí está la novia.
¿Y quiénes le ponen el
qué bonito?
Las damas.
Qué guapa, ¿verdad?
Guapísima.
La mirada del príncipe a la novia. Indescriptible.
Y el velo, yo creo que es un velo hecho ahora, bordado con flores de lis. Es la información que yo tengo, pero podéis tener razón.
Es muy posible que lleve.
De la reina se perdió, bordadas. De la reina no se ha encontrado nunca.
Es un cuello chimenea.
Muchísima gente siguió cada segundo de la ceremonia, se emocionó con los votos, jaleó y gritó cuando los novios salieron al balcón del Palacio Real, pero el día reservaba además una frase pues bonita. No puedo ni quiero esconderlo, salta a la vista, decía don Felipe, que soy un hombre feliz, me he casado con la mujer que amo. Entre los comentaristas de aquella jornada estaba don Amadeo, Martín Rey y Cavieses, experto en casas reales europeas, protocolo y ceremonial, y que nos asiste aquí en fin de semana cuando estas cosas nos dan cita. Muy buenos días, Amadeo.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¡Qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo, no? Fíjate, es increíble. Parece que fue ayer. Yo decía justamente hoy en un artículo que publico sobre la materia, recordaba el tango de Gardel, ¿no? 20 años no es nada, ¿no?
Efectivamente.
Y, y, Y parece que no es nada, pero efectivamente han pasado muchas cosas y muy importantes durante este tiempo, ¿no?
Esto es lo que vamos a recordar aquí, no solamente los detalles de la ceremonia, sino cuánto ha marcado la historia de España en estos 20 años. También está con nosotros Elsa González, nuestra colaboradora habitual de la tertulia de las 12, y que cubrió la boda para la cadena COPE. Buenos días, Elsa.
Buenos días, Cristina, Amadeo. La verdad es que fue un día grande, incluso para nosotros, pero siempre recordaré aquel momento. Estábamos en el crucero izquierdo de la catedral, observándolo todo, y con un príncipe entonces, Felipe, esperando 20 y tantos minutos y cayendo la mundial sobre el tejado de la Catedral de Madrid.
Yo recuerdo mucho esa transmisión que hicimos en directo en el programa y que en aquel entonces hacíamos la tarde, contó con la presencia pues de Jaime Peñafiel, de Carmen Jara, realmente de Elsa González, y que forma parte de nuestra vida. Bueno, pues vamos primero justamente con esa jornada. ¿Tú qué recuerdas, Amadeo, de la boda?
Bueno, recuerdo muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo la decoración de Madrid, ¿no? Que se le había encargado, no sé si os acordáis, a Pascua Ortega.
Es verdad.
Fue una decoración realmente novedosa, porque en otras bodas reales que hemos visto, que habíamos visto anteriormente en Europa, pues eran unas decoraciones mucho más clásicas, si se quiere, y Pascua Ortega, bueno, pues eligió unos colores muy especiales y luego otra cosa importante.
¿Cómo fue? Recuérdamela, porque yo no me acuerdo.
Fueron una especie de ¿cómo diría? De telas que se iban colgando de muchos lugares de Madrid con un color asalmonado que luego resultó parecido al color del pendón real que actualmente se utiliza y que se cambió en época de don Felipe. Es decir, don Juan Carlos usó un pendón real con un fondo azul, si os acordáis, con el escudo suyo y un fondo azul. En cambio, don Felipe utiliza un pendón con ya un color carmesí diferente al de su padre. Bueno, pues justamente en la boda se utilizó ya un color parecido al que voy a utilizar en su pendón, ¿no? Y luego, desde luego, me acuerdo muy bien de la lluvia. Es decir, traslado del Palacio Real a la Almudena en la alfombra en la que, bueno, pues muchos miembros de la familia del rey, me estoy acordando, por ejemplo, de la gran Pamela, de la duquesa de Badajoz, de doña Pilar, ya fallecida, por ejemplo, o como el infante don Carlos, también fallecido, iba con su chaqué pisando esa alfombra, y en cambio, el príncipe y la princesa, en un coche, en un Rolls Royce, uno de los Rolls Royce del patrimonio nacional, pues encerrados en ese coche, cuando lo que hubiera sido realmente esperado era que hubieran podido atravesar ese espacio, ¿no?, al aire libre, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es una anécdota que la recordamos con simpatía, y yo creo que ellos también la recordarán así, porque lo bonito fue realmente lo que sucedió en el interior.
Claro. La verdad es que estos primeros recuerdos sí que nos refrescan la memoria. Elsa, ¿qué te viene a ti cuando piensas en aquella jornada?
Pues fíjate, lo principal, que toda España, Madrid especialmente, estaba de duelo. El 11M lo teníamos ahí mismo. Y el príncipe entonces tuvo un gran detalle, los contrayentes. Y es que a primera hora de la mañana enviaron unas flores al lugar donde se levantaba un pequeño monumento todavía entonces floral a los casi 200 muertos del 11 de marzo, de aquel atentado. Y la verdad es que yo creo que todo Madrid, toda España tenía un poco ganas de recuperarse, pero estuvo presente ese duelo. Por eso no hubo baile, por eso se alargó enormemente la sobremesa, pero todo fue mucho más sobrio y mucho más frugal. Y fíjate, Cristina, Amadeo, el interés que tuvo entonces la novia por todo lo español, tanto la moda, la gastronomía, el traje de Pertegaz, un Pertegaz ya muy mayor, pero que diseñó un traje que la verdad le favorecía muchísimo. Pura López, unos zapatos que después se han paseado por toda Europa, ese modelo. La tiara de Doña Sofía, que fue la verdad que un guiño grande hacia su suegra. La tarta de Torreblanca, que llamó la atención, aquel de chocolate con leche, y después Adrià Arzac. Bueno, fueron nombres que ya eran conocidos, pero que se catapultaron un poco hacia la fama, la verdad es que en toda Europa, porque y después, bueno, una organización, una seguridad envidiable, que destacaron todos los invitados, porque tú decías todas las casas reales invitadas, pero es que entre ellas eran 12 reinantes, con lo cual, vamos, la seguridad estaba
en primer
especialmente
término
intensificada.
Claro. De aquella ceremonia, ¿qué destacarías, Amadeo?
Bueno, yo destacaría la emoción de ellos dos, ¿no? Por cierto, ahora que mencionabas, y hago un paréntesis, lo que mencionaba Elsa, es decir, en la comida de la boda se cubrió el patio del Palacio Real, ¿no? Y se alfombró el patio del Palacio Real, una cosa novedosísima, ¿no? Que hasta ese momento pues no había sucedido. Sí. Y efectivamente la tiara que utilizó la princesa de Asturias, que era una tiara que evidentemente pertenecía a doña Sofía, pero que había pertenecido nada menos que a Victoria Luisa de Prusia, hija del emperador Guillermo II de Alemania, de tal modo que de alguna manera se estaba uno retrotrayendo, ¿no?, al núcleo central, digamos, de las monarquías europeas, ¿no? Eso siempre es un guiño a la historia que hacen ese tipo de joyas, ¿no?, reales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en el templo, bueno, la decoración floral fue impresionante, no sé si os acordáis cómo se cubrieron las columnas, las pilastras y las columnas de la Almudena, los tapices que se colocaron, y por supuesto, es decir, la elegancia de los invitados y también la llegada de alguna invitada a solas, no sé si os acordáis,
sí,
de una princesa de Mónaco que llegó.
Hay que ver cómo nos acordamos de esa escena, que el marido bueno, organizó un cierto escándalo porque hasta yo creo que estaba en Madrid y que se había emborrachado, vamos a decirlo así.
Sí, y bueno, y la princesa Carolina, bueno, pues que todos esperábamos ver, pues acompañada del príncipe Ernesto Augusto de Zanoza, que era su marido en ese momento, pues apareció la pobre pues sola, ¿no?, en esa ceremonia, y bueno, pues la verdad que sobre todo la emoción de ellos, ¿no? Y también, pues, si veíamos de cerca a don Juan Carlos y a doña Sofía, don Juan Carlos iba vestido con uniforme de capitán general de la Armada, ¿no?, con los collares del toisón de oro, etcétera, de Carlos III, y realmente las miradas que se dirigían unos a otros, y luego, por supuesto, cómo no me voy a acordar de las travesuras de los niños de la familia.
De Froilán, ¿no?
¿Eh?
Este fue una de las estrellas de la jornada, Froilán empujando a sus primos, que nos encantó, sí, a todos, porque nos,
bueno,
puso en la,
claro,
infancia más directa, ¿no?
Sí, eso dio muchísima naturalidad a la ceremonia, porque no olvidemos que también, aparte de que es una ceremonia que tiene mucho que ver con lo institucional, porque se trata se trataba de la boda del heredero de la corona, pero también es un acontecimiento familiar, ¿no? Y ese toque, ese guiño, digamos, familiar de los niños jugueteando, ¿no?, con sus elegantísimos trajes de color dorado, amarillo, ¿verdad?, que es los que de seda natural, etcétera, muy bonitos, pero ellos les estaba igual todo y estaban jugueteando y jugando ahí y sentándose en los escalones. Bueno, una cosa muy divertida. Yo creo que eso también le dio frescura al asunto, ¿no?
Carlos de Inglaterra, recordemos, acudió solo. Un año después se casaba con Camila y entre
solo
los...
Y vestido, y perdona que se interrumpa, Cristina, y vestido con el morning suit, que es un chaqué de color gris claro que utilizaba él con muchísima frecuencia, porque cuando evidentemente cuando se trata de mañana, bueno, pues se puede utilizar un chaqué más claro y él lo utiliza, y es prácticamente el único que utiliza generalmente ese tipo de chaqué en la realeza europea, ¿no?
Uh-huh. Y entre los invitados destacó, por ejemplo, Nelson Mandela, ¿no? Una presencia histórica. Bueno, si os parece, podemos repasar un poquito lo acontecido desde entonces, porque hay que ver lo que han dado de sí estos 20 años con momentos inolvidables, felices, como el nacimiento de las dos niñas, de doña Leonor y doña Sofía, que yo creo que bueno, era una de las tareas fundamentales, el asegurar la continuidad, o la abdicación de don Juan Carlos I y la coronación de Felipe VI.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Y como herencia de aquel compromiso público, la fidelidad del rey en momentos complicados como en 2017, cuando el intento de golpe de Estado en Cataluña y ese discurso del 3 de octubre en plena crisis del procés.
Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña.
Bueno, pues Amadeo, os pido un comentario sobre estos episodios.
Pues bueno, si me permite.
No, Amadeo primero, que por ordenarnos, que estamos por teléfono todos.
Bueno, como bien. Mira, pues la verdad es que yo siempre recuerdo, ¿no?, un hecho, y si os acordáis, evidentemente, el año 1981, cuando el golpe de Estado del teniente coronel Tejero, en el que se decía, bueno, pues que don Juan Carlos estaba con don Felipe, que era niño todavía en aquella época, y él se quería ir a la cama, ¿no?, ya cansado, y su padre le dijo, no, tú quédate aquí para que te enteres qué es cómo actúa un rey de España en momentos de dificultad, ¿no? Bien, yo creo que esa escuela que es muy difícil de tener si no eres miembro de una familia real, ¿no? Eso no se aprende ni en el colegio ni en la universidad. Eso lo demostró justamente en esa firmeza y ese aplomo, lo demostró justamente en el 3 de octubre del año 17, cuando que tú has mencionado ahora, y que realmente, bueno, pues da la idea de qué es lo que debe hacer un rey en momentos de dificultad de ese tipo, ¿no?
Elsa.
Pues tuvieron que superar muchos obstáculos durante su noviazgo, esta pareja, y la verdad es que después no ha sido mucho más fácil. Pero fijaos que esa jura de la Constitución, ya de doña Leonor, de la heredera, ha evidenciado y las oportunidades que hemos tenido recientemente de verla, porque la verdad es que ha sido una educación muy discreta del ojo público en la que le han dirigido, pero la verdad es que excelente, porque esa formación también en casa, en la familia que le han brindado a la heredera y a la infanta, pues parece a los ojos de la luz pública, la verdad es que francamente buena. Y yo creo que esta princesa hereda un trono como el que está desarrollando su padre, el príncipe Felipe. Hay una cosa que me gustaría también señalar de aquel día de hace 20 años, Cristina, y es aquella mirada sincera, con ese brillo que concede la felicidad de los dos contrayentes, del príncipe Felipe en ese momento y de doña Leticia, y que, bueno, de alguna manera, en estas últimas fotografías que hemos conocido prácticamente este fin de semana, se mantiene, pero con una familia, la verdad, que bastante armonía. Algo que después de 20 años, y dada la situación de otras monarquías, por ejemplo la del Reino Unido, bueno, pues destaca favorablemente en España.
Quería preguntaros antes de despedirnos por el futuro. ¿Cómo veis la situación de la monarquía en España, Amadeo?
Bueno, mira, yo la veo bien y os diré, os explicaré un poquito. Yo creo que a veces tendemos a pensar en que siempre que es la última monarquía, que esto está mal, que no sé qué. En realidad, primero hay que pensar en que en la historia de España ha habido momentos muy complicados en la monarquía española, que no es el momento actual para nada y que se han superado. Yo creo que la actuación actualmente de los representantes de la monarquía en España es estupenda, es excelente. Esa complicidad que antes hablaba Elsa de esa familia. Además, hay una cosa que yo quería destacar justamente de las fotos del 20 aniversario, ¿no? En el campo del Moro, ¿no? Hay una foto que a mí me llamó la atención, pero en positivo, muy muy bonita, en un banco del parque en que está don Felipe sentado al lado de doña Sofía, de la infanta doña Sofía, que uno esperaría, bueno, que ahí estuviera doña Leticia y que las niñas estuvieran detrás, ¿no? No, bueno, pues ahí se le da protagonismo también a la segunda hija, ¿no? Y eso yo creo que es un talle de cariño que se manifiesta en ese tipo de fotografías y que yo creo que es un futuro, como os decía, prometedor, con dificultades, por supuesto, que va a tener que lidiar no solamente don Felipe, sino probablemente también doña Leonor en el futuro, pero para eso se está preparando. Es lo que llaman los italianos la educación, el ruolo, ¿no? La educación para el papel a desempeñar. Y ese papel a desempeñar, pues es difícil, es arduo, pero para eso se forma justamente en las tres academias militares en este momento y posteriormente con estudios universitarios, con toda seguridad.
Elsa, ¿algún detalle?
Sí, pues de momento esa educación en la prudencia, en una formación excelsa, exigente, con una responsabilidad que desde luego se presupone por parte de doña Leonor, y sobre todo la utilidad, el generar utilidad en una España bastante polarizada como la que estamos viviendo. Esa utilidad es la clave de futuro para la monarquía. Y bueno, como lo bien que lo pueda hacer el rey Felipe será esencial para que recoja el testigo la futura reina.
Muchísimas gracias a los dos en este recuerdo que hemos tenido de los 20 años de la boda de don Felipe y doña Leticia. Los reyes se reservan el miércoles para celebrar su aniversario en privado y recordarse aquellos votos, y habrá distintos actos a lo largo de la semana que nos recordarán que la historia va pasando y todos tenemos responsabilidad en ella. Amadeo, Martín Rey y Cavieses, muchísimas gracias por estar con nosotros. Elsa González, luego nos vemos, por cierto, en una tertulia de chicas en la que vamos a abundar en un episodio que se ha producido en Cantabria, en la playa de Ollambre. Han embarrancado y han tenido que abandonar su coche los propietarios de un vehículo que no han conseguido sacarlo. Han tenido que acudir después los bomberos. Lo curioso es que con toda calma el conductor del coche y quienes le acompañaban se fueron al chiringuito. Nos ha llamado la atención esta naturalidad y queremos preguntarte anécdotas con tu coche. ¿En cuáles te has visto que podamos comentar en la tertulia de chicas? Envíanos mensajes de sonido sobre las anécdotas de tu coche al 666-55-40-00. Te repito, 666-55-40-00.